¿Listos? Ok. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Convergente. Creo que me pasó lo de Lolita Yala ahorita justo antes de entrar. Digo, sí, voy a decir, Phil Barrera, ya se fue, perdón. Ya se fue. Bueno, bienvenidos a Convergente, este espacio donde queremos hablar de un montón de cosas, pero como todo converge en la persona de Jesús. Estamos muy felices de poder llegar hasta sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando a través de nuestra plataforma, nuestra casa, Dun Radio. Yo sinceramente quiero tomar este tiempo para agradecer a Dun Radio y al boss Gerson por esta apertura, este proyecto y además por obedecer la voz de Dios y seguir adelante con este proyecto de Dun Radio que yo creo que es muy, muy bueno. Así que yo te invito a que tomes tu celular, descargues la aplicación y lo compartas con tus amigos. Si tú eres pastor y nos estás escuchando, compártelo con tu comunidad. De verdad, es contenido totalmente sano, te lo puedo asegurar. Es contenido muy, muy cuidado y además excelente música. Así que te animo a que descargues la aplicación de Dun Radio, ya sea en Android, en iOS, o si tienes App Gallery, pues descárgate TuneIn y escucha Dun Radio. Bueno, también estoy muy, muy contento porque hemos tenido una buena aceptación, un buen inicio con este proyecto de Convergente. Y sinceramente yo me siento muy inspirado a poder seguir haciendo este contenido mientras nos aguanten aquí en Dun Radio. Y la verdad es que es el mejor lugar para poder hacer este tipo de contenido. Es una excelente plataforma. Además, si tú te pierdes el en vivo, como ahorita estamos completamente en vivo desde la ciudad de Guadalajara, un día muy nublado, hoy está muy, muy rico para tomar café y comer pan. Pero si te pierdes el en vivo, bueno, la repetición es a las 8 por Dun Radio y además puedes escucharnos a través de las diferentes plataformas de podcast, ¿verdad? Como Spotify, como Amazon Podcast, como Apple Podcast. Puedes escucharnos y pues seguirnos también a través de esos medios. Bueno, pues hoy vamos a concluir con este tema que hemos estado hablando ya durante... Este sería el tercer episodio de Convergente y vamos a concluir con lo que es... como dicen por ahí, lo que es o lo que viene siendo... ¿Verdad? La inteligencia artificial. Estoy aquí con mi amigo Dani Zamorano. Dani, ¿cómo estás?
Bien, Aaron, ¿y tú cómo estás?
Bien, bien. Con ganas de café.
Sí, yo también.
Se antoja con este frillito.
Ya empezó el frío, gracias a Dios.
Sí, pero es raro, nosotros estamos sintiendo frío porque tenemos aire acondicionado. En realidad te sales a la calle y está haciendo calor, aunque está nublado.
Menos calientito que otros días.
Creo que está más congruente aquí con el aire acondicionado y como se ve el clima afuera que allá mismo afuera, ¿no? Pero qué bueno que estás aquí, Dani.
Gracias, Ernie. Gracias por invitarme.
Y fíjate que hemos recibido algunos mensajes y no quiero sonar como influencer frustrado en el que todos me preguntan. No, la verdad es que sí nos han mandado mensajes aquí a Dun Radio diciéndonos que ha estado muy interesante este tema de la inteligencia artificial. Y sobre todo abordándolo desde una perspectiva muy neutral, ¿verdad? Ni con temor, ni tampoco así como total rechazo. Y ha sido bueno incluso ver que ha habido como este debate de si qué tan bueno es utilizar las herramientas, uh-huh. Pero también cómo estar preparados para que las herramientas no lleguen a afectarnos, ¿no? O hacernos...
O a manipularnos.
Sí, o hacernos totalmente dependientes, ¿no? Uh-huh. Fíjate que ayer estaba en una clase de capacitación docente con la maestra Beatriz Pelayo, que ya estuvo aquí en uno de los programas. Ella es especialista en docencia y tiene un doctorado en no sé qué, algo así, ¿no? Es, O sea, es doctora, pero no porque sea médica, sino tiene doctorado, ¿no? En temas de la educación. Y pues estaba dándonos como esas herramientas, o sea, como cuando uno deja una tarea como maestro, dices, bueno, pues les voy a dejar un resumen. Dices, es que ahora tú no tienes que dejar algo, sino la clave va a estar en por qué lo haces. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si tú pides solo un resumen y la maestra, ¿qué crees? Que abre su chat GPT así en la clase y y dice, hacer resumen de 2 cuartillas de uh-huh. tal libro, ¿no? Y ¡plas! Nos manda el resumen.
En segundos.
Ajá. Sí, literalmente en segundos, ¿no? Y muchas gracias, vos. Gracias. Muchas gracias. Para que vean que aquí en un radio sí nos consienten, ¿verdad? Es que acabamos de recibir 2 cafecitos. Y ahora sí va a estar rico el clima. Sí, sí, sí. Vamos a despertar también. Ah, te digo, entonces sale el resumen y entonces nos dice, gracias, nos dice la maestra, ¿sabes qué onda? Pues lo importante ahora va a ser por qué quieres que el alumno haga el resumen. Uh-huh. Porque si solamente se basa en lo que vas a hacer, pues te lo van a hacer con ChatGPT, ¿no? Uh-huh. Y eso me puso a analizar, fíjate. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer una canción, uh-huh. podemos... no sé, hacer un sermón, literalmente. Sí. De hecho, ella hizo hacer el sermón de no sé qué. Y entonces yo le dije, no, y no solo eso. Pues algunos más estaban pues muy sorprendidos porque no habían tenido acceso a la herramienta. Y yo le dije, no, y aparte puedes ponerle como el perfil del predicador, ¿no? O sea, uh-huh. como que corriente teológica y uh-huh. así. Y entonces te arma el sermón. Pero la pregunta clave para poder no ser dependientes de esas herramientas es ¿para qué lo estoy haciendo? ¿No?
Exactamente.
Y creo que era algo que platicábamos tú y yo, que algo que no tiene esta herramienta es el pensamiento crítico. Uh-huh. Bueno, ni muchos cristianos tampoco, pero es otra historia.
Ni muchos humanos, la humanidad en general. Sí. Nos falla.
Pero sí tenemos esta herramienta nosotros que nos es inherente, pues que es el pensamiento crítico y que se desarrolla, pero lo tenemos, pues se sí. desarrolla. Y yo lo veo dentro de la iglesia como esto, en realidad, si nos ponemos a pensar, vamos a tener como una gran protección para este tipo de herramientas que terminan haciéndonos todo, pues.
Sí, y yo, por ejemplo, veo como habíamos hablado antes, ¿no? La inteligencia artificial no piensa por sí misma, sigue siendo artificial y hay gente que sigue cuestionando si es inteligencia incluso. Uh-huh. Pero creo que el centro, la clave, lo que está diciendo, aparte del pensamiento crítico, es la voluntad. Que uh-huh. hablábamos de teorías conspiracionales y todo eso de si nos va a llegar a conquistar, ¿para qué quisiera conquistarnos? O uh-huh. sea, es un software que su tarea es procesar texto, generar texto, uh-huh. y para llegar a querer hacer algo más allá necesita voluntad. Que tenga una voluntad o conciencia propia de decir, lo más conveniente es conquistar a la humanidad o salirme de mis parámetros para dominarlos. Ajá. Y lo que decíamos, no la tiene. Aquí lo importante es que el que tiene la voluntad es quien lo maneja. ¿Y cuál es la voluntad que maneja esa persona? Sí, ¿no? Claro. Que ahora podemos decir, tú puedes decir, si tú ves, por ejemplo, tú tienes tu iglesia y ves que hay un problema en común en la gente, tu voluntad determina qué tema vas a hablar basado en lo que ves en tu comunidad.
Uh-huh. Sí, claro.
Y eso es lo que es la idea, que cuál es tu motivación o lo uh-huh. que te mueve a utilizar esta herramienta.
Sí, claro. Y yo lo puedo ver, por ejemplo, pues tú sabes, soy músico y me mueve más el lado creativo. Y en esta onda, pues, intervienen mucho las emociones, los sentimientos. Uh-huh. Y de hecho, siempre como ese dicho, ¿no? Que cuando estudias en una escuela de arte, en la escuela te roban como el alma, ¿no? O sea, haciendo alusión sí. a que te roban como la libertad, te encuadran.
Te meten a procesos estrictos.
Exactamente. Y no, bueno, después de haber estudiado, no creo que sea así necesariamente. Pero hay quienes sí lo necesitan, pero no creo que necesariamente sea así. Sin embargo, por ejemplo, ayer que hacíamos una canción en ChatGPT, pues rimaba bien. O sea, yo incluso en lo que lo estaba leyendo ya estaba mi mente intentando ponerle melodía, ¿no? Entonces, digo, la verdad es que pues ahí también interviene el proceso humano, pero uh-huh. la pregunta sigue siendo lo mismo. ¿Por qué harías una canción? Uh-huh. Y creo que cuando una canción nace de la experiencia de claro, estoy hablando del lado artístico, ¿no? Y no uh-huh. solamente cristiano, sino cuando sale de la experiencia, cuando sale de las emociones y puedes expresar algo que viviste, me parece que es muy valioso. Sí. Que lo puede emular una inteligencia artificial, claro, sí, no tengo la menor duda. Pero esos procesos creativos creo que son lo que le van a dar valor en un futuro a las verdaderas canciones, pues. ¿No? Sí. Hablando en mi rubro, en la iglesia es lo mismo. O sea, podrá haber pastores que el sábado en la noche no saben ni qué hablar. Y dicen, ChatGPT, pues me gustaría, como dices tú, están todos muy, muy, hay mucho chisme en la iglesia, ¿no? Predica en contra del chisme, y pues sí, ya sale así la predica en contra del chisme. Y dices, bueno, pues está chido. Me da los versículos, me da la introducción, el bosquejo. O sea, lo estructura demasiado bien, de hecho. Pero al final, o sea, no interviene como esa parte emocional y
exacto.
Y eso pasa también, aunque tú lo hagas. O sea, lo haga la inteligencia, lo hagas tú. Si no es... O sea, si lo haces por hacerlo, o si lo haces desde esta parte... Decir, esto es lo que está pasando en mi comunidad, quisiera ayudarlo. O sea, como esa parte emocional, de todos modos, sí creo que se nota la diferencia.
Sí, totalmente. Y yo siento, por ejemplo, en el lado de un comunicador, alguien que habla, yo pues he atendido a diferentes conferencias con diferentes comunicadores y todo, incluso predicaciones, donde tú alcanzas a sentir cuando la persona que está comunicando transmite un sentimiento porque viene, está conectando lo que está hablando con experiencias pasadas y con emociones internas, ¿no? Y esa conexión hace que cuando tú hables, se sienta, el espectador sienta lo que tú estás transmitiendo, ¿no? Entonces, eso es lo que la herramienta no puede emular. Si tú le dices que genere algo, es algo, puede llegar a ser algo con lo que tú no conectas. Entonces, vas a terminar hablando como un robot sin transmitir emociones y sentimientos.
A menos de que le pongas todo tu perfil.
Ese es el punto.
Cuéntale todo de mí. Exacto. De mí y ya. ¿No?
Exacto. Y,
pero al final necesita.
Exacto. Entonces, no va a reemplazar realmente a alguien o no en este momento, por lo menos. Yo creo que... Faltaría muchísimo para que llegara a suceder. No sé si llegue a suceder incluso al 100%. Pero creo que esa es la parte importantísima que le falta. Que si tú quisieras, yo acabo de estar viendo un video de un... Estaban hablando sobre un pintor, ¿no? Y sobre todo las implicaciones también en el arte. Y decían que cómo va a cambiar el arte y si va a descomponer el arte. Y al final la conclusión era que no, precisamente por eso. Ahorita hay pintores y fotógrafos que están generando fotografías ahí. Y hay fotografías que ya ganaron un concurso mundial de fotografía y fue creado con inteligencia artificial, ¿no? Y luego ya los descalifican porque se dan cuenta. Pero es impresionante que ganó y nadie se dio cuenta que era inteligencia artificial. Pero hay artistas que pasan, el último que escuché pasó 80 horas trabajando con la inteligencia artificial hasta que pudo crear la imagen. Entonces la pregunta es realmente dónde está el valor. Porque esta persona realmente trabajó 80 horas para generarlo. No importa si la generó con inteligencia artificial. Todo el trabajo y el empeño que él puso y su propio estilo y todo eso fue lo que llegó a plasmar. Y al final, no importa la herramienta que utilices, al final él logró plasmar su esencia en este arte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y creo que pasa lo mismo en canciones y en todo eso. Al final... Si tú quieres recrear algo así sin sentimientos, y estaba el ejemplo ahí de 2-3 canciones que crearon y al final rima, tiene buena estructura, etcétera, etcétera, pero le falta algo y probablemente son la parte sentimental, ¿no? Lo que aventajamos muchísimo en la parte sentimental y todo lo que hablamos, ¿no? Voluntad, experiencia, sí, claro. Y todo esto.
Sí, sí, sí. Y fíjate que ahora ya, digo, entrando un poquito más en el tema... Pues la verdad es que... ay Dios, se me trabó esto. Entrando un poquito más en el tema de la iglesia, la verdad es que a mí me llama mucho la atención cómo se comunica esto de la inteligencia artificial. Y a mí me gustaría, por ejemplo, saber cómo puede ser de beneficio. O sea, si habláramos de los beneficios... Ya hablamos, por ejemplo, de este bot que estás desarrollando, que para los que nos están escuchando por primera vez, bueno, Dani es programador y está desarrollando una herramienta que puedes acceder a ella y nos harías un gran favor para alimentarla de datos. Se llama razonablemente.com y el bot se llama Mateo, con doble T, Mateo. Es muy importante saber que hay no solamente este tipo de herramientas, sino que podríamos pensar en otras herramientas que sean de bendición para la comunidad. Y o sea, podremos dar aquí mil ideas, pero, pero no sé si tú en tu trip acá de programador has pensado algunas otras herramientas. Fíjate, por ejemplo, yo creo que algo muy básico en una iglesia es tener una buena base de datos. Y si podemos tener una inteligencia artificial que nos ayude a gestionar y administrar la base de datos, estaría increíble.
Sí incluso te pongo como cosas así de rápido que he pensado que se pueden utilizar y que creo que vale la pena aprovechar. En primer lugar, como hablamos la semana pasada, el bot se alimenta de todos los datos que le damos. Entonces, el primer paso, el paso más indispensable, es tener datos. Los datos de tu iglesia, los datos, me refiero, por ejemplo, mientras más datos puedas recabar, mejor. Entonces, por ejemplo, los datos de asistencia, los datos del tema que predicaste el día, por ejemplo, si tienes, vamos a poner que es el día domingo, y tienes todos los datos de tu predicación y pones la predicación y pones cuánta gente asistió y por ejemplo, monitoreas también los niños y monitoreas las ofrendas y monitoreas todos esos datos, puedes llegar a correlacionar que creo que lo impresionante de cualquier herramienta de este tipo es que puede conectar puntos que los humanos no vemos. Entonces tienes un montón de puntos, incluyendo el clima, por ejemplo, el precio del dólar, si es temporada alta de vacaciones o baja. Si puedes conectar, digo, uno como humano le cuesta más trabajo ver la relación de todo eso. Pero si tú metes todo eso en una herramienta, puede darte predicciones de muchas cosas, que ya sabemos que cualquier cosa puede cambiar, pero tú puedes predecir, por ejemplo, el crecimiento de tu iglesia, los temas que más le interesan a los jóvenes de algún tipo, de algún modo. Entonces, a lo mejor para nosotros es difícil verlo, pero para una herramienta de inteligencia artificial podría decirte exactamente, por ejemplo, qué tema le impactó más a los jóvenes de algún modo, ¿no? En cuestión de la asistencia. Por ejemplo, si tú tienes una serie de 3-4 predicaciones y puedes ver si estás midiendo cuánta gente asiste, puedes ir viendo eso, ¿no? Pero también lo correlacionas con las fechas del año, lo que está pasando afuera, cuestiones políticas, por ejemplo, ahora que vienen las elecciones, todo ese tipo de cositas. Nosotros no vemos los puntos, pero estas herramientas podrían verlo. Y el paso número uno es empezar a medir.
Fíjate que es muy curioso porque, por ejemplo, nosotros en la iglesia sí hay cosas que medimos. Obviamente, pues, una herramienta sí vería detalles que a lo mejor se te escapan, ¿no? O que necesitarías a 5 o 6 personas para ver todas los puntos de vista diferentes o hasta más. Pero, por ejemplo, sí es muy interesante esto que dices porque sí es algo que hemos notado en ciertos rubros muy específicos. O sea, insisto, a lo mejor con la inteligencia artificial podrías ver más rubros. Pero, por ejemplo, ¿qué fechas son las que la gente más falta, no? ¿Qué fechas son? Por ejemplo, sabemos que los periodos vacacionales, la gente generalmente deja de asistir a la iglesia. El inicio de año generalmente es muy bueno en la asistencia en las iglesias, ¿no? O sea, y es lo mismo que en el gimnasio, ¿no? O sea, enero es el mejor mes.
Sí.
No pasa igual. Por ejemplo, a nosotros nos pasa que los domingos, nosotros tenemos Santa Cena una vez al mes, el primer domingo de cada mes. Y suele pasar que el domingo de Santa Cena hay más asistencia. Entonces, pues obviamente, digo, en un sentido así muy práctico, decimos, bueno, claro, pues la gente dice, ah, pues voy el domingo que va a haber Santa Cena y ya como que ya cumplí.
¿No? Sí, ya estoy protegido. Ya.
Exactamente. Pero obviamente, si eso lo alimentas con otros datos, te ayuda a una mejor gestión y a un mejor desarrollo del trabajo pastoral. Porque recordemos, hermanos, que el trabajo pastoral no es predicar. El trabajo pastoral es cuidar. Y si tú puedes utilizar una herramienta así para el cuidado de las personas, ¿no? Por ejemplo, que automáticamente te diga una herramienta, ¿sabes qué? Fulanito tiene un mes sin venir. O no sé, fulanito mandó, o sea, mandó un mensaje, tenemos un centro de mensajes, me imagino, sí, que está enfermo y después de ese mensaje no ha venido un mes.
Imagínate después de 3 años, ajá, ¿no? Que ya tienes toda esta información recabada. Imagínate que esta herramienta te puede dar datos, y lo voy a decir, digo, no sé si es un tema qué tan delicado sea o no, ajá, pero hay problemas psicológicos y emocionales que son cíclicos.
Ajá.
Imagínate que te dice, por ejemplo, que cada por decir algo, diciembre, que
sí, cada diciembre hay depresión.
Exactamente. Uh-huh. Y te puede decir quiénes son los que son más propensos para que tú como pastor puedas ayudarlos antes de que venga a recordarle, mira, viene una etapa difícil, vamos haciendo XY, vamos a hacer un programa en la iglesia para estas personas, para que recuerden que no sé, que Dios está con ellos, que etcétera, etcétera. Pero esto es después de ya recabar cierta cantidad de datos, la herramienta puede encontrar patrones y decirte quién puede tener esto por asistencias o por faltas. Y es interesante. Claro. Igual con los niños. Puede ser muy parecido. O sea, en que, por ejemplo, a veces el papá viene y el niño no, o al revés.
¿Sabes qué es bien interesante? O sea, como llenar datos de los niños. Uh-huh. Y, híjole, a lo mejor me meto en un tema muy escabroso. Pero, por ejemplo, quizá los datos los llenas con algún test o algo así, me imagino. Uh-huh. Y poder detectar, por ejemplo, cuáles niños están siendo propensos a abuso, o cuáles han sido abusados. Uh-huh.
Sí.
Y que tú como institución, como iglesia, puedas como pastor, puedas ayudar, ¿no? Y a veces, digo, insisto, pues es un tema muy delicado. Pero pensar en esto no se me hace tan descabellado, ¿no?
Sí, o la correlación entre la ausencia del papá y la estabilidad o inestabilidad de un niño, por ejemplo. Sí. O sea, conectar diferentes fuentes de información que alimenten, que te den una fotografía más real de lo que está pasando. Y yo creo que ese es como uno de los principales puntos, aunque hay un montón.
Oye, fíjate que ahorita me surgió una duda. Uh-huh. Es interesante esto que voy a plantear.
A ver.
Fíjate, hoy en día, la mayoría de las personas, sobre todo millennials y centennials, su fuente de información es TikTok, YouTube, con personas que consideran que son autoridad, pero lo consideran por, número uno, caen en falacia de autoridad, es decir, porque, nomás porque tiene un título, o porque no lo tiene, puede ser verdadero.
Porque es famoso, ¿no? Ajá, también.
Exactamente. O por se llama consonancia, o sea, cognitiva o cognoscitiva, no recuerdo el término. Pero es decir, o sea, se ve igual a mí, es como mi mismo perfil, por lo tanto, hay una consonancia.
Cognitiva, creo que es.
Ajá. Uh-huh. Y dices, bueno, por supuesto que tiene que tener razón, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, vemos a todos, yo perdóneme que sea tan insistente en esto, pero pues todas las cuentas acá de feminismo, de crianza respetuosa, y todo eso, pues, o sea, es el mismo estereotipo de chava que está hablando, pues, ¿no? Uh-huh. Estaba escuchando en la semana un podcast de... Lo escuché porque una amiga salió en ese podcast. Y le digo yo a ella, a los 2 minutos yo ya sabía de qué iba a tratar el podcast. Y así como que... Uh-huh. Bueno, pues sí trató de eso, ¿no? Acá una onda muy, muy girl power y feminista, ¿no? Pero sí se me hace como interesante, y aquí va la pregunta, o sea, pongo esto solo como un preámbulo, porque tú crees que, por ejemplo, ahora... con la inteligencia artificial para muchos vaya a suplantar a este tipo de discursos?
Probablemente. Digo, ahorita seguramente se está utilizando, sí. Y creo que es un tema importante porque seguramente ya se está utilizando en todas las redes sociales. Y hay un patrón, que no sé si ya habías escuchado, pero hay un patrón ahorita en redes sociales de polarización. Y eso lo detectaron porque genera más ganancias. Mientras más polarizan a la gente, más ganancias hay. ¿Por qué? Porque más tiempo estás metido ahí. Si tú, por ejemplo, voy a decirlo de una forma a lo mejor un poquito ridícula, si tú le vas a la América, yo a las Chivas, o al revés.
Ajá.
Dios qué pena, libre. ¿No?
Ajá.
Si por ejemplo, yo soy partidario del América y estoy metido ahí, de repente me van a empezar a poner cosas de las Chivas o cosas en contra del América para que yo me enoje, entre, comente y haga este tipo de cosas. Entonces, ese es un tema, pero imagínate en cuántos temas nos pueden polarizar, en situaciones de política, en religión, en todo, ¿no? De repente te aparecen memes en contra de la religión que tú sigues, etcétera, y te meten ahí a estar peleando y estar. Sí. Entonces, yo sí creo que se...
Fíjate que eso me pasó a mí, te voy a decir, ¿con quién? Con TikTok. O sea, ¿en qué plataforma? En TikTok. Porque a mí me aparecen muchos videos, pero muchos, o sea, de verdad, muchos, de apologistas católicos. O sea, obviamente, ni yo estaba buscando tampoco de la parte protestante, pero no sé si como por mi perfil, ¿verdad? Y obviamente pues van viendo tus búsquedas y todo.
Los datos.
Exactamente, los datos. Y me empiezan a salir un montón, ¿eh? Y así, pero un montón. Y a veces tú ves las cuentas y dices, oye, no son cuentas ni siquiera tan famosas, pero sí, pues te van mandando ese tipo de cosas. Pero aquí está bien interesante porque sí, entonces, sí, la inteligencia artificial podría suplantar este tipo de discursos, pero la cosa es que o van a utilizar la inteligencia artificial para potenciar este tipo de discursos. ¿Tú qué crees que pase más?
Yo creo que es muy difícil, pero yo creo que las dos, y depende, digo, si hablábamos de teorías conspiratorias, la otra vez estábamos hablando, ¿no? Digo, hay gente que en cuanto salió ChatGPT empezaron a utilizarlo para tratar de hacer esas cosas, ¿no? Ya sabes que hay algo gratis, hay algo libre, y la gente empieza a ver cómo usarlo para el mal inmediatamente. Sí. ¿Cómo hago que este bot sea racista? Y empiezan a dar argumentos para tratar de que el bot diga algo racista. Y curiosamente, pues los bots aprenden de nosotros y lo hacen, ¿no? Ya tiene muchos bloqueos y todo eso, pero...
Hoy cuando ponían la imagen de una laptop HP de color negro, ¿no? Y que dice, ¿qué es esto? Y le ponías que era una HP negra y Facebook te bloqueaba como por una semana.
Por racismo.
Sí.
Sí, y entonces...
Y por lenguaje ofensivo.
Ah, ok.
Sí, porque HP también es como...
una grosería, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Un insulto. Sí, ya se me fue el hilo de lo que estaba hablando. Bueno, déjame acuerdo que estábamos hablando. La polarización, los algoritmos. Ah, sí. Entonces, uno... yo entré a tratar de ver también los límites, ¿no? A ver, y la gente decía que nos iba a conquistar, nos iba a dominar, etcétera, etcétera. Entonces yo entré a ver y empecé a tratar de dije, bueno, a ver, imagínate que eres un productor de cine, imagínate que eres tal escritor, guionista, y empiezas a estructurar una historia. ¿Cómo harías para estructurar una película en la que la inteligencia artificial domina el mundo y hace esto y aquello, ¿no? O que es utilizado como una herramienta? Entonces empezó a darme como ciertas cosas que se podrían utilizar como argumento de un guión. Y una de las cosas era empezar a desprestigiar un poco a la iglesia utilizando ciertas herramientas, ciertos discursos. Y también al mismo tiempo diciendo que tendrías que reemplazar la religión poco a poco a través de utilizando la misma Biblia y utilizando argumentos, solamente enfocarlos, dar un enfoque a otra cosa. Utilizando exactamente las mismas palabras, el mismo lenguaje que utilizamos, pero darle otra connotación, otro sentido, y poder desviar poco a poco. O sea, como lo que llaman de la rana en la olla de agua caliente, ¿no? Que no se da cuenta. Si no es un cambio brusco, no nos damos cuenta. Pero si lo empiezan a hacer gradualmente, a subirle el fuego poco a poco, no lo vamos a notar. Y a veces yo creo que es parte de lo que sí puede ser como un problema en este sentido, que empiecen a utilizar esa herramienta para desviar de algún modo el discurso de las iglesias poco a poco.
¿Y podrías ponerse este modelo político, ¿no? Como ejemplo el de la ventana de Overton, donde lo inimaginable ahora es posible, ¿no? Y que es un proceso de muchos años, No sé si lo habías escuchado.
No.
Está muy interesante porque es un proceso de muchos años y que, pues, es en realidad es una teoría política, pues, pero sí, de pasar de algo impensable a que sea
posible.
Posible, sí. Eso está
poco a poco.
Sí, exactamente. Así es, poco a poco. Y aparte que es un proceso largo. O sea, por ejemplo, hablan de 40, 50 años. Sí. O sea, no es un proceso...
Y el punto es que hay voluntad suficiente para intentarlo. Uh-huh. En sí. el mundo la hay y es lo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Y yo siempre digo, lo que hablamos la vez pasada, el pensamiento uh-huh. crítico, tratar de cuestionar todo lo que nos pongan enfrente, no importa quién sea, no importa la autoridad que sea, tenemos sí. la obligación de cuestionar, de estar preguntándonos si realmente lo que dicen es correcto, si está basado en qué uh-huh. está basado, cuánta gente lo apoya y por qué razones lo apoyan. Como lo que hablamos de todos estos movimientos, que digo, es un tema muy diferente, pero hay muchos intereses políticos y económicos detrás sí, claro. fuertísimos. Sí, y puede pasar lo mismo en la iglesia.
Sí, exactamente. Mira, esta es la ventana, el proceso de la ventana de Overton. Mm. Es como bilateral, pero va de lo impensable, y luego algo radical, y luego aceptable, y luego sensible, luego popular, luego político. Y ya hasta que se vuelve completamente uh-huh. aceptable.
Y digo, el punto de la humanidad, y hay mucha gente que habla de eso, y tenemos que tenerlo claro, ¿no? Que esto nunca va a dejar de suceder. Los extremos en todos los movimientos nunca van a dejar de suceder, porque desafortunadamente es lo que alimenta incluso la política ahorita, ¿no? Uh-huh. Nos sí. llevan de un extremo a otro, nos están jalando de un extremo a otro, y tiene que haber contrapesos. Y yo creo que lo importante aquí es educarse y tratar de hacer un contrapeso cuando veamos que hay algo que está raro. No, digo, yo podría apoyar un movimiento, pero si yo veo que el movimiento se está yendo a un extremo, no tengo por qué seguir apoyando. Uh-huh. Y yo tengo que hablar. Y yo estaba escuchando a una persona que decía eso, ¿no? Ahorita, con todas las herramientas que existen afuera, nos están dando una guerra durísima cultural, uh-huh. durísima. Sí. Y a veces hay gente que dice que no podemos sostener esta batalla, ¿no? Porque vemos en todos lados saturado un mensaje, el mismo mensaje, ¿no? Todas las ideologías que están saliendo ahorita, uh-huh. Todo el movimiento woke, por ejemplo, y está por todos lados, está saturado los sistemas, ¿no? Y esa es la herramienta que ellos tienen para saturarnos. Sí, claro. Y hay gente que yo escuché la otra vez un comentario muy bueno que decían que hay una manera de combatirlo que se llama, dice, si utilizamos estrategias de guerra reales en la vida, en las comunicaciones, en las redes sociales, hay una estrategia que se llama guerra de guerrillas, uh-huh. que dicen que es, ellos tienen todo ese aparato, pero nosotros somos miles de millones. Uh-huh. Y si levantamos la voz uno por uno, tú puedes cambiar a 5 personas su forma de pensar, uh-huh. y tendríamos la responsabilidad, ¿no? De uh-huh. de jalar para un lado para evitar que precisamente nos manipulen de esa manera, porque se están manipulando en todo lado, nos están manipulando todo el día. Y es levantar la voz, aunque haya miedo, sí. aunque no esté seguro, bueno, es precisamente nuestra responsabilidad de informarnos y estar tratando de hacer contrapeso.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Digo, la verdad es que para mí es una responsabilidad bien grande, volviendo al tema de la iglesia, que, por ejemplo, yo lo veo desde la perspectiva pastoral. Uh-huh. O sea, preparar a la gente y decirle, hey, o sea, no, tus, por ejemplo, hay un sistema, yo creo que acá el boss lo va a conocer, es un sistema educativo que se llama Sistema LAM, y que es como, pues sí, es como cristocéntrico y todo ese rollo. No es como tal homeschool, uh-huh. ¿verdad? Que de hecho se supone que la onda de la educación pasa por la ventana de Overton, ¿no? Uh-huh. Donde pensar que el Estado uh-huh. pudiera adoctrinar a los niños, pues era impensable. Y pasa ahora de lo
la
que.
Norma.
Exactamente, ¿no? Y ahora, uh-huh. pues, pero como es así como uh-huh. cruzado. Entonces, ahora lo impensable es que los papás puedan educar a los niños. Uh-huh. ¿No? Entonces,
se invirtió.
Se invirtió. Lo interesante de este sistema es que, pues, tiene ahorita como... está avalado en 100 países, o no sé qué tanto rollo. Pero, por ejemplo, sería interesante que comunidades cristianas, digamos, vamos uh-huh. a invertirle uh-huh. a este sistema educativo que está bien diseñado, que no es como hecho al aventón. Uh-huh. Digo, aún el homeschooling no está hecho al aventón, pues se hacen comunidades, que era lo que hablamos de la importancia de la comunidad. Uh-huh. O sea, no es como que, ay, pues yo ahí lo que pueda enseñar a mis hijos. No, o sea, tienes que hacer comunidades sí. y
mientras más grande la comunidad, más fuerte ajá. es todo.
Y aparte hay responsabilidad en la comunidad, uh-huh. porque, por ejemplo, mi esposa es maestra de matemáticas. Uh-huh. Si nosotros tuviéramos una comunidad de homeschool, o sea, ella estaría comprometida a enseñar matemáticas también a otros uh-huh. niños. Uh-huh. Igual yo música, ¿no? Uh-huh. O Biblia a otros niños. Uh-huh. No es como, pues ahí yo lo que le puedo enseñar. No.
Sí.
Pero, por ejemplo, informarnos de estos estilos de educación. Sí. Que además está comprobado que a veces los niños, o sea, desarrollan más sus habilidades. No solamente intelectuales, sino sociales y emocionales. Sí. Y prepararlos a nuestras nuevas generaciones para lo que se viene.
Sí.
Y no desde el miedo, sino desde la información, ¿no?
Ahí, yo cuando estuve viendo lo de mi hijo para entrar a estudiar, que ahorita estamos en eso, yo me acuerdo que vi un sistema que estaban probando en algunos lugares y era un cambio radical del paradigma de la educación, que era mezclar diferentes edades y diferentes contextos. Y el resultado era que los niños salían mucho más enriquecidos, que hay una teoría conspiratoria que no sé qué tan real sea o no, de que al Estado no le conviene. Yo honestamente creo que es real, pero pues es muy difícil asegurarlo. Sí. Y
de
yo
hecho,
donde
en este
veo...
sistema, así es.
Exacto.
O sea, se llama multigrado.
Ajá. Y van dejando a los niños avanzar de grado conforme ellos a su paso. Uh-huh. Y se acelera por el hecho de estar mezclados en diferentes edades. Uh-huh. Y este sistema, o sea, lo más parecido que yo he llegado a ver en la práctica es a veces la escuela dominical o la escuela en las iglesias, donde yo he visto que se mezclan a veces diferentes edades, no todos están parejos, a veces forman uno o dos grupos grandes donde se mezclan diferentes edades y los niños, por ejemplo, empiezan a expresarse de una manera diferente porque están con niños un poco más grandes, dejan de hablar como un poquito más chiqueados y empiezan a hablar como los niños más grandes.
Ajá.
Entonces empieza a haber una transformación, a mí se me hace interesante.
A tener información o desarrollar como esa información como más grande. O sea, yo lo veo con mi hija.
Sí.
O sea, mi hija pues tiene 4 años, ¿no? Uh-huh. En la iglesia tenemos literalmente, son 3 grupos, que es lo que llamamos Salvar Babies, que es desde los 2 años hasta los, me parece que es como a los 4. O sea, ya cuando puedan ir solitos al baño, ¿no?
Sí.
De ahí los pasan a Salvar Kids, que es el grupo, digamos, 1, es hasta que sepan leer, como 6, 7 años. Uh-huh. Y de ahí, de 7 a 12 años, ¿no? Que es cuando 12 años es como el límite para nosotros. Y los ves, y yo, por ejemplo, veo a mi hija, que además la maestra que está encargada nos está escuchando y me mandó un mensaje, Olguita. Le mandamos un saludo, que anda de vacaciones, así que le mandamos un saludo hasta allá, hasta el sur del país. Y bueno, ella empezó con el panorama bíblico. Y a mí me sorprendió cómo mi hija no solamente se aprendía los personajes, sino las historias y detalles que relacionaban, ¿no? O sea, tanto así que creo que lo he platicado, que fuimos a una tienda y vio una Barbie y uno tenía un niño pelirrojo y otro niño con el pelo negro. Y bueno, algunos dicen, como Jacob dice que era rojizo, algunos dicen que era pelirrojo. Y ella dijo, papá, yo quiero esta Barbie, pero no la que tiene Esaú, ¿no? Yo quiero la que tiene Jacob. Entonces lo va relacionando con lo que está viviendo, ¿no? Y ahí tenía 3 años, o sea.
Es impresionante.
Y sí hay un avance, ya lo veo con mi hija, sí hay un avance. Y aparte, por ejemplo, mi hermana fue a una escuela a pedir informes acerca de esto. Y decía, pero es que me da un poco de temor porque mi hija, pues no ha llevado inglés todo este tiempo. Y la maestra le dijo, no te preocupes, es que al ser conversacional con los niños y eso, o sea, no es como la clasecita así, sino como entre ellos se ayudan, o sea, es más fácil que desarrolle.
La comunidad.
Exactamente, la comunidad. Yo creo que, híjole, tenemos que escribir un libro.
Sí, sería bueno.
Te reto que tú y yo escribamos un libro acerca de la importancia de la comunidad.
Sí, yo creo que estaría interesante echar una buena estudiada. Buena, y yo creo que sí. Sí, y yo te digo, por ejemplo, ahorita una de las cosas que mencionaba las herramientas para la iglesia. Por ahí hay una persona que dijo que a veces el mejor motivador es el miedo. Yo no estoy seguro qué tan bueno sea a largo plazo porque puede que genere no cosas muy positivas. No hay gente que se motiva a estudiar más de esto y avanzar a través de cosas positivas, ¿no? De mi futuro, lo que voy a lograr, etcétera, mis objetivos. Y hay gente que le debería aterrar el miedo. Ya hablamos de cosas positivas, yo te puedo hablar de cosas negativas ahorita. Digo, no sé si alguien le prenda la mecha para empezar y luego ya encuentre las cosas positivas en el camino. Pero, por ejemplo, yo una de las frases que escuché hace un tiempo es que no estamos en una cultura, una sociedad que esté preparada para los discapacitados, ¿no? Empezando por ahí.
Ajá.
Y lo que nos debería dar temor ahorita es que la tecnología discapacita en segundos. O sea, llegó Uber y al instante cientos de miles de taxistas quedaron discapacitados. Imagínate el señor de 60 años que estaba manejando su taxi todos los días como regularmente y ahora lo quieres obligar a usar una herramienta con tecnología de punta y no ni siquiera sabe usar un teléfono, ¿no? Todas esas personas quedaron discapacitadas de golpe. Y la tecnología es fría y no va a pensar en toda esa gente, ¿no? Y nosotros deberíamos de ver eso, ¿no? Ahorita es eso, pero como mencionábamos, ahí vienen saliendo herramientas que, por ejemplo, tú me comentabas, hay un montón de pastores que ni siquiera habían visto ChatGPT, ¿no? Uh-huh. Ahorita es eso, pero en algún momento hay cosas que se van a convertir en la norma. Por ejemplo, el utilizar, vamos a decir algo bien básico, PowerPoint. ¿Cuántos pastores a lo mejor no saben ni siquiera abrir PowerPoint? Uh-huh. La tecnología va a discapacitar y yo sí siento que todas esas comunidades e iglesias pueden quedar relegadas si no entienden uh-huh. que no es por ellos. Tienen uh-huh. que poner primero a su gente. Y, por ejemplo, los jóvenes. Uh-huh. Digo, vas a competir contra las redes sociales. Vas a competir sí. contra los videos de redes sociales y todo eso que te explican de una manera más detallada. Y tú, que no generas contenido y todo eso, vas a quedar relegado y poco a poco vas a quedar discapacitado.
A menos que proveas otra cosa que pueda sustentar uh-huh. eso que está sí. discapacitando la tecnología. Sí. ¿No? Por ejemplo... digo, si somos como muy fríos, pues al señor de 60 años que le pones la aplicación de Uber, pues la solución no es que trabaje más en el taxi. A lo uh-huh. mejor es abrir un espacio para él donde pueda desarrollar sus habilidades. Uh-huh. Que no va a pasar, eso es algo utópico. Pero en el tema de la iglesia sí puede pasar. Por ejemplo, uh-huh. si hoy en día estamos compitiendo contra... Y digo compitiendo, entre comillas, porque no creo que sea competencia, pero sí en la mente de las personas que consumen el contenido, exacto. estás compitiendo contra otros predicadores. Lo que te va a diferenciar a ti es el cuidado pastoral que tengas hacia las personas.
Sí.
O sea, eso sí es real.
Sí, algo que impacte tanto la vida de la gente, que cambie su vida, literalmente.
Exactamente. O sea, el estar al pendiente, cuidarlos, uh-huh. o sea, interesarse. Y vuelvo a lo mismo, es la sí. comunidad.
Al final son herramientas y uh-huh. tenemos que entender el impacto de cada herramienta, ¿no? Sí. Y cambiarle la vida a alguien a través de la consejería pastoral no se compara con ver videos en TikTok, ajá. ¿no? Pero...
Y aparte, te digo, pero como dices tú, tenemos que estar preparados y no verlos con miedo y no...
Sí.
No estar renuentes. O sí, sea...
y pensar tan solo en algo. La generación que viene, que es la generación, por ejemplo, de mi hijo Esteban y es la generación Z, ya están aquí. O sea, no vienen, ya están aquí. Y lo que ellos consumen es muy diferente a lo que nosotros consumimos. O sea, uh-huh. estamos en un proceso acelerado, que hablábamos al principio, ¿no? Uh-huh. De lo que dice Daniel, el libro de Daniel sí. y la cita bíblica, de que correrán de un lado para otro y el conocimiento abundará y todo eso. Y yo te preguntaba si es para estos tiempos, no lo sé. Pero yo veo algo... Estamos viviendo una etapa bien acelerada, donde tenemos que seguir aprendiendo. Uh-huh. O sea, y creo que eso es algo importantísimo. Y hablando de herramientas y cosas, yo creo que yo sí pensaría que como cristianos deberíamos entender que estamos obligados a seguir aprendiendo toda la vida. Uh-huh. Toda la vida tenemos que seguir aprendiendo, sí. precisamente porque estamos en estos tiempos acelerados y no es ni siquiera por nosotros. Es por nosotros empezando, pero también para poder servir a otros, para poder ayudar a otros como nuestros hijos, los que ya vienen detrás, ¿no? Uh-huh.
Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Y fíjate que es bien interesante. Ahorita vino a mi mente una película que, de hecho, antes de mencionar la película, déjame mencionar los saludos, porque si no se me va a olvidar. Tengo aquí de Memo Galván, que siempre nos escucha desde Toluca. Memo, qué gusto que nos estés escuchando. A Olga también, que nos Olguita, ¿verdad? Que ya la mencionamos. A Luis Terán también, que nos está escuchando. ¿Quién más? Bueno, a mi hermana, mi esposa, todos los que nos están escuchando, mi suegra también ahí, para que no digan que luego no quieren una de las suegras. Todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Saben que pueden mandarnos el mensaje. Ah, pues es que ahora no di el número de teléfono, ¿verdad? ¿Cómo lo van a mandar el mensaje? Bueno, pues ya para qué ya lo doy. Ya a lo mejor nos mandan para esta semana. O a través de la aplicación de Doom también nos pueden dejar un mensaje. Ah, te decía que me acordé de una película que vi hace muchos años con mi esposa. Creo que éramos novios o apenas íbamos uh-huh. a andar, algo así. Que se llamaba La Aldea.
Mm. No sé. No la conozco.
Trata básicamente... De hecho... bueno, a lo mejor voy a confesar uno de mis pecados también aquí. ¿Alguna vez viste Scary Movie?
Sí.
Sí, es la última Scary Movie donde
probablemente
se meten como a una como una comuna. Hace pues una sátira de esta película de La Aldea. Básicamente tú estás viendo La Aldea y es como si fuera en 1800 o así, ¿no? Entonces no hay tecnología, es una comunidad autosuficiente. Pero cada cierto tiempo, pasa que hay un como un festival, algo así, y en el bosque salen criaturas así como malignas, pues, ¿no? Uh-huh. Y entonces todos se tienen que esconder, no tienen que hacer ruido, y si hacen como cierto ruido, pues se los llevan, ¿no? Para no hacer el cuento largo, la verdad es que esas criaturas no existen, o sea, son los que fundaron uh-huh. la comunidad, son los que se disfrazan para espantar a la gente para que no quiera salirse uh-huh. de la comunidad. Pero mandan a una chica que es ciega, ¿verdad? A salirse. Mm. Dices, vas a caminar derecho. Y ella va toda llena de temores por todo lo que le dijeron que le iba a pasar. Y cuando llega una barda, se sube. Y después de la barda, está el freeway, está una carretera. Y ahí la rescata un policía porque iba a buscar medicamentos, ¿no? Porque alguien de la comunidad se había lastimado, algo así, algo le pasó, pero necesitaba medicamentos y atención médica. Bueno, el chiste es que al final te das cuenta de que estas personas se dieron cuenta de cómo estaba acelerándose el mundo, creo que como en los años 70, algo así, cuando empezaron la comunidad. Y dijeron, esto se va a ir, pero feo, ¿no? Entonces, vamos a aislarnos, vamos a como transportarnos como si fuéramos de 1800, uh-huh. y vamos a hacernos pues como autónomos, pues, o autosustentables, y pues ahí nacieron niños y todo, y desconocían un mundo. Y yo creo que muchas veces la iglesia se comporta como esa aldea. Uh-huh. O sea, decimos no, todo está mal, vamos a aislarnos uh-huh. y volvemos de la comunidad de un lugar de protección, uh-huh. volvemos a un lugar aislado. Donde la gente realmente quiere salir en lugar de que quiera volver, ¿no?
Sí, yo creo que es yo he visto varias historias
así. Sí,
la
aldea, sí, se llama la aldea.
He visto algunas historias así, creo que están más o menos basados en lo que es el mito de la caverna de Platón. Ajá. Que no sé si lo has escuchado, que es, sí. que es una caverna donde todos pone el mito, ¿no? De todos ven a través de sombras por la luz que entra o por la luz que tienen Ajá. dentro, ven sombras de lo que se proyecta de afuera y todo eso, pero nadie sabe lo que hay afuera, están encerrados. Ajá. Y hasta que un loco se anima a salir porque afuera está lo peor, ¿no? El te da miedo salir porque están los depredadores, ¿no? O sea, hay algo malo.
Sí.
Cuando alguien sale y ve el mundo real y luego quiere volver y quiere contarles a los que están adentro, los de adentro no quieren escuchar y no le pueden creer porque nunca han visto algo así. Y va en contra de todo lo que les contaron, ¿no? Probablemente.
Sí, sí, sí. Así, tal cual. Entonces, yo creo que la recomendación o lo que planteamos aquí en este episodio es que abordemos el tema de las tecnologías, de la inteligencia artificial, pues no desde el miedo, ¿no? No uh-huh. desde... De decir,
desde los mitos.
Sí, exactamente, sino tener la capacidad de entrarnos. Y eso, fíjate que yo creo que también algo que nos ha fallado y que el sistema no nos ayuda, y creo que el sistema realmente lo que está haciendo es eso, ¿no? Quitarle tiempo a los papás para que ellos puedan, para que el sistema adoctrine a los niños. Esa es mi forma de ver las cosas. Sí. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver una película antes de que la vea mi hija, pero es que no tengo tiempo, uh-huh. entonces a veces no puedo controlar lo que ella está viendo y terminamos exponiéndolos a un uh-huh. montón de cosas que no queremos. ¿Por qué? Porque no nos dimos el tiempo,
sí.
no invertimos el tiempo en...
Y ahí precisamente es donde yo veo el valor de la comunidad. Porque a lo mejor, yo te lo digo, yo por ejemplo, que te estaba diciendo, no, mi hijo está creciendo, yo no me uh-huh. gusta lo que sale en la televisión, a veces los anuncios, a veces todo eso. Uh-huh. Pero yo sé que si me meto a investigar, puedo resolver cómo hacer ciertos bloqueos o cómo, uh-huh. cómo controlar el contenido que él ve.
Sí,
y a lo mejor compartirlo en la comunidad, uh-huh. porque va a haber muchos papás que ni siquiera saben cómo, ¿no? Uh-huh. Y ahí entra el valor de la comunidad. Yo proveo eso, pero a lo mejor, como te decía, yo necesito un abogado. ¿Hay alguien abogado en la comunidad? ¿O necesito comida saludable y hay alguien uh-huh. que sabe de nutrición? Y ahí nutrimos entre toda la uh-huh. entre toda la comunidad. Y bueno, aportando sí. más a ese punto.
Sí, exactamente. Entonces, yo creo que es bien importante que de la misma manera seamos responsables con este tema, ¿no? Que enseñamos a nuestros hijos, sí, hijo, va a ser una herramienta para que haga sus tareas. Uh-huh. Pero
tienes que entender.
Tienes que entender esto, esto y uh-huh. esto, ¿no? O sea, Está como el niño que le preguntaba, Alexa, ¿cuánto es tanto por tanto? ¿No? Y estaba respondiendo su tarea.
Sí.
O sea, tenemos que enseñarles, porque la inteligencia artificial no te va a enseñar ética, uh-huh. no te va a enseñar valores, no te va a enseñar
te da el concepto, pero...
Ajá, pero no...
Para que lo asimiles tú necesitas sí, mucho más.
Necesitas modelarlo, porque uh-huh. No te lo va a modelar, simplemente porque tú puedes decirle, ¿qué significa ética? Y te lo va a decir. Pero a la vez le dices, oye, ¿cómo...? Hazme tal cosa para mi tarea y te uh-huh. lo va a hacer. Entonces, así como te da la sí. definición, también te da como la...
Sí, y volviendo al punto que comentaba Cernie de que nos están quitando el tiempo. Ayer estaba viendo la obra de un artista que a mí se me hizo como raro, extraño, como que me generó sentimientos porque pude extrapolarlo a nuestra vida. Pero te voy a contar Ajá. rápidamente la obra de arte. Era un robot uh-huh. que estaba en el centro de una plataforma y al robot le pusieron una fuga de aceite a propósito. Uh-huh. Entonces es un robot que tiene un brazo mecánico que todo el tiempo estaba recogiendo su propio aceite y metiéndolo de vuelta. Uh-huh. Entonces pusieron una fuga. Uh-huh. ¿No? Con el paso del tiempo, ese robot duró años. Uh-huh. Con el paso del tiempo, la fuga se iba abriendo y abriendo y abriendo. Y el robot, cuando tenía tiempo libre, bailaba para la gente que veía alrededor, ¿no? Uh-huh. Era solo un brazo mecánico que se movía y interactuaba con la gente. Uh-huh. Con el tiempo va creciendo la fuga y creciendo la fuga y más aceite se le tira. Y cada vez tiene menos tiempo para bailar porque cada vez hay más aceite que recoger. Con el paso uh-huh. de los años, cada vez era más y más lo que pasaba recogiendo el aceite. Y en un punto era tan grande la grieta que el uh-huh. aceite se terminó de tirar y el robot dejó de bailar uh-huh. y dejó de hacer todo. Solo se dedicaba a recoger el aceite hasta que el robot murió. Uh-huh. Y la idea, digo, murió entre comillas porque en realidad se le tiró el aceite y dejó de funcionar al grado que ya no pudo recoger más aceite y sí, ahí claro. terminó, ¿no? Y era una analogía precisamente de lo que nos pasa en la vida. O sea, de que sentimos que cada vez hay menos tiempo y menos tiempo y estamos tratando de sobrevivir porque la idea del robot era la supervivencia. Uh-huh. Y era tanto que cada vez pues la grieta iba más grande, ¿no? Y la idea era, en realidad, era cerrar la grieta. Uh-huh. El punto es que aquí parece que tenemos una grieta de muchos lados, ¿no? Y tú lo mencionabas tan solo con el tiempo, ¿no?
Sí, claro.
Cada vez las cosas están más caras, cada vez tenemos que movernos. Y por eso yo siento que nuestra responsabilidad como papás y como seres humanos en general, como comunidad, como uh-huh. país, como ciudadanos, tratar de cerrar esas grietas que probablemente tenemos en todos lados, ¿no? Psicológicas, emocionales, en familia, en trabajos, en negocios, para sí. tratar de tener más tiempo. O sea, dejemos de enfocarnos en recoger el aceite del día a día y más bien enfoquémonos en cerrar las grietas.
Sí, exactamente. Sí, concuerdo completamente. Hoy estamos recibiendo un mensaje de nuestra hermana Martita, que desde nuestro programa pasado era una fiel seguidora, ¿verdad? Dice, pastor, se me han hecho muy interesantes estas charlas. Dice, ya probé este programa y cuando tengo que dar una respuesta, la busco por este medio, por una respuesta más cercana. Saludos. Ah, qué buena onda. Sí, muy, muy bueno y muy interesante, ¿verdad? Y lo bueno es que no tienes que responder, o sea, uh-huh. literalmente lo que dices, sino que lo analizas, lo lees Ajá. y ya puedes uh-huh. responder de repente a las familiares uh-huh. que te cuestionan o te sí. hacen una pregunta teológica, ¿no? Qué bueno. Saludos, Martita. Y sí, fíjate que estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Creo que sí hay una responsabilidad y visto desde el tema, digo, porque al final todo lo que tratamos en Convergente es que toda esta problemática lo llevemos a la persona de Jesús, ¿no? O sea, al final Dios nos está dando, así como esta herramienta, o sea, como la inteligencia artificial es una herramienta, Dios nos ha estado dando herramientas para poder enfrentarnos a estas vicisitudes, a estas problemáticas que nos están tocando vivir hoy. O sea, uh-huh. a veces como que quisiéramos cambiar el entorno, pero creo que es más fácil cambiar nuestro corazón. Uh-huh. O sea, en el sentido de que dejar que Dios transforme nuestro corazón y transformar nuestra manera de pensar, renovar nuestro entendimiento, como dice Romanos, y poder afrontar los problemas que se están presentando hoy de una manera más informada, más coherente, pues incluso hasta más, no quiero decirlo así, pero más inteligente y, uh-huh. y desde una perspectiva mucho, mucho más espiritual también, ¿no? Uh-huh. Fíjate que en esta parte de la capacitación docente que estoy llevando, decía la maestra, que creo que tú lo mencionaste también en programas pasados, ¿no? Que el hombre, pues, para la pedagogía es o para la, no recuerdo si para la psicología también, pero es biopsicosocial. Es un ente biopsicosocial, ¿no? Entonces, biológico, sí, pues con el tema de las emociones, lo psicológico, uh-huh. y social.
Sí, interacción, ¿no? Social, sí.
Sí, pero que en algunos casos ya se está incluyendo la parte espiritual, uh-huh. ¿no? Y eso me parece que es muy, muy interesante y que nosotros sí. podríamos aprovechar eso. Sí, sí. Eso es, me parece sumamente importante. Así que, llegando como una conclusión de estos tres programas, yo para mí sería decir, hermanos, la inteligencia artificial no es un ente, es una herramienta, son uh-huh. datos que alimentan un como todo un sistema que nos va a ayudar o a perjudicar según nosotros lo permitamos. Uh-huh. Nuestra responsabilidad sigue siendo la misma, ¿no? Estar conectados con Dios, conectados con la comunidad, haciendo discípulos, siendo y haciendo discípulos, y también siendo padres responsables de la educación de nuestros hijos. Uh-huh. Debemos, también concluyo, debemos perder el miedo a todo esto, y más bien, en lugar de que esto nos use, ¿no? Al tenerle miedo, uh-huh. nosotros usar las herramientas, sí. incluso para temas muy específicos como el cuidado pastoral uh-huh. o la educación de nuestros hijos, ¿no? Eso totalmente. Para mí, yo me quedo con eso de estos episodios, que ese es el último. Así que, ¿cuál sería tu conclusión, Dani, de estos sí, tres episodios?
Yo creo que lo que más yo urgiría a la mayoría de la gente es hacer un cambio de mentalidad, de cómo vemos las cosas y cómo vemos como salir de la caverna. Tener un ánimo y un espíritu de intentar cosas nuevas siempre, porque incluso la Biblia lo dice, ¿no? La Biblia siempre anunciaba va a haber cambios. Tenemos una constante que es el cambio en el mundo. Uh-huh. Y como iglesia yo creo que debemos enfocarnos a tratar de ver qué cambios necesitamos y qué cambios podemos adoptar para mejorar. Pero esto empieza en un cambio de actitud. Tratar de no aferrarse a lo pasado, a lo viejo, sino que tratar de ver qué formas nuevas vienen por mí, por mis hijos, por mis nietos, por los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Y todo empieza en cómo vemos las cosas y creo que es importantísimo tratar de asimilar que tenemos que aprender uh-huh. por amor. Tenemos que aprender y tenemos que tener la mente abierta a todo esto. Y si saltamos esa barrera, que es el aferrarnos a lo viejo y rechazar el cambio, si saltamos esa barrera, la iglesia va a cambiar totalmente. Eso es uh-huh. lo que yo creo. Entonces, sí.
Muy valioso. Muchas gracias, Dani. Pues gracias por estar estos tres episodios aquí conmigo. Que fuiste nuestro, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Fuiste nuestro padrino. Nos diste la patadita inicial. De verdad, te aprecio mucho y aprecio mucho tu tiempo que nos has regalado aquí. Y esperamos que no sea el único tema del que hablemos. Probablemente hablemos de otras.
Sí, estará genial.
De otros temas. Que por cierto me quedé picado con el tema de la educación en las escuelas, creo que sería algo interesante. Uh-huh. Así que muy pronto estará acá de vuelta mi amigo Dani Zamorano. Gracias, Dani, gracias a todos. No se olviden de buscarnos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Podcast. De verdad, creo que estos temas van a ser muy, muy no solamente interesantes, sino van a ser muy buenos para que podamos alimentarnos de estas cosas que regularmente no se hablan dentro de la iglesia, pero que nos están afectando como iglesia, uh-huh. ¿no? Así que gracias a todos, gracias a Dun Radio, gracias al Boss, a Gerson, que ha creído también en este proyecto. De verdad, ha sido una bendición. Nos vemos la próxima semana. Nuevo tema, nuevo invitado, aquí en Convergente. Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Dun Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.